las 17 horas y 6 minutos. Una vez constituida la sesión plenaria, empezamos con el primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior, que corresponde al 6 de febrero de 2025. ¿Alguno de los corporativos tiene algo que añadir, proponer para modificar al acta del día 6 de febrero? Me transmiten los corporativos que ninguno tiene nada que proponer, con lo cual se somete a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? El Partido Popular no ha mostrado abstención, ¿no? ¿En contra? En contra del Partido Popular vota en contra del acta de la sesión anterior. Pasamos al punto número 2, que corresponde al expediente 276/2025, convenio de encomienda de gestión a la Diputación de Badajoz para el ejercicio de las potestades administrativas en defensa de los bienes de dominio público municipales. Toma la palabra Manuel Caro, como secretario en dichas comisiones informativas.
Muy buenas tardes a todos. Bueno, como sabéis, este punto fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo. Tenéis el texto íntegro del convenio de encomienda de gestión que se pretende llevar a cabo con la Diputación Provincial de Badajoz. Y bueno, ya sabéis, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 40/15 de régimen jurídico de las administraciones públicas, procedimiento administrativo común, y 36 de la Ley 7/85, reguladora de las bases del régimen local, se propone aprobar el referido convenio, los términos que aparece redactado, que se pida certificación de este acuerdo y se remita a la Diputación Provincial.
Va a tomar la palabra Juan Carlos Fernando, como presidente en dicha comisión informativa.
Buenas tardes a todos los radioyentes, al público que acompaña y a los corporativos. Se trata de volver a renovar los convenios que ya teníamos con Diputación de Badajoz, en este caso en defensa de los bienes de dominio público, lo que se denomina o lo que llamamos nosotros los caminos. Anteriormente estaba en Diputación de Badajoz, ahora lo que se trata es de encomendar la gestión al ente del Restaura, por lo que pido el voto favorable a todos los corporativos.
Toma la palabra el Grupo Popular, Pedro Romero.
Buenas noches. De conformidad con nuestro pronunciamiento en el anterior acuerdo de este tipo, vamos a votar a favor.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Sí, buenas noches a todos. Unidos por Guaraña también va a votar a favor, puesto que es la renovación de un contrato que ya estaba hecho y además nos parece positivo de que sea la Diputación quien se encargue de todos estos trámites. Por lo tanto, poco que añadir, ya que en la comisión lo discutimos y nos parece bien.
Toma la palabra María Soledad Jera.
Buenas tardes a todos y a todas. El Grupo Municipal Socialista también votará a favor, como ya lo hicieran en el anterior convenio.
Suficientemente debatido este punto del orden del día, se somete a votación. Votos a favor, se aprueba por unanimidad por todos los corporativos, con lo cual queda aprobado este punto número 2, convenio de encomienda de gestión a la Diputación de Badajoz para el ejercicio de las potestades administrativas en defensa de los bienes de dominio público municipales. Pasamos así al punto número 3, convenio de encomienda de gestión a la Diputación de Badajoz en materia de declaración de ruina urbanística, órdenes de ejecución y ejecución subsidiaria en el cumplimiento de deber de conservación. Toma la palabra Manuel Caro como secretario en dicha comisión informativa.
Bueno, este punto también fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo. El texto lo tenéis ahí, este simplemente difiere el clausulado, tras el otro era la defensa de los bienes de dominio público. Bueno, pues este, como se ha leído en el texto, en materia de declaraciones de ruina, órdenes de ejecución y ejecución subsidiaria en cumplimiento del deber de conservación. Exactamente, el texto íntegro lo tenéis ahí, lo discutimos en la comisión, aprobar el convenio, expedir la certificación y autorizar al alcalde a la firma del mismo.
Toma la palabra Juan Carlos Fernández.
Nuevamente se trata de otro convenio que ya veníamos depositando en Diputación de Badajoz, o cediendo la encomienda de gestión en Diputación de Badajoz. En este caso, pues es en el organismo de Restaura, en los términos que se han comentado anteriormente, de ruina urbanística, órdenes de ejecución y ejecuciones subsidiarias. Pido el voto favorable de todos los corporativos.
Toma la palabra el Grupo Popular.
Nuestro planteamiento es el mismo que en el punto anterior, de conformidad con nuestro pronunciamiento en la última vez que se trató este asunto en esta sesión plenaria. Vamos a mantener nuestro voto a favor.
Toma la palabra el Gómez Pérez.
Sí, también nosotros, yo voy a votar igual, pues todos son muy parecidos y son renovaciones de convenio y son beneficiosos para la localidad. Mi voto será favorable.
Toma la palabra, ministro Lajera.
Nuestro voto también será favorable por los mismos motivos expuestos.
Suficientemente debatido este punto del orden del día, lo sometemos a votación. Votos a favor, se aprueba por unanimidad por parte de todos los corporativos, con lo cual queda aprobado el convenio de encomienda de gestión a la Diputación de Badajoz en materia de declaración de ruina urbanística, órdenes de ejecución y ejecución subsidiaria en el cumplimiento del deber de conservación. Pasamos así al punto número 4. Ya empezamos en un paquete de mociones presentadas por los diferentes grupos políticos. Empezamos por la primera moción, que es la moción del Grupo Municipal Socialista, nombramiento de vecinos distinguidos de Guareña, la primera corporación municipal de Guareña. Con la palabra José Luis Álvarez.
Sí, buenas noches a todo el mundo, tanto los que nos acompañan en el salón plenario como a los que nos escuchen próximos días en la onda de Radio Guareña. Voy a leer en primer lo que es la parte, el cuerpo de la moción, la parte propositiva, y si les parece bien también el informe que se ha elaborado con el fin de justificar el porqué de este nombramiento, de esta propuesta. Más que nombramiento, propuesta de nombramiento. Bien, tras la finalización de una época marcada por la dictadura franquista, Guareña, al igual que el resto del país, se encontraba sumida en una serie de problemas donde la crisis económica, las migraciones y el paro se convertían en el eje principal de actuaciones de las políticas públicas. En el periodo anterior, la Constitución de 1978, no existía como tal los gobiernos locales, los ayuntamientos estaban compuestos y se organizaban de forma que se ceñían a la ejecución de las normas de policía administrativa y no a la elaboración de políticas públicas, el alcalde se nombraba por el ministro de Gobernación o el gobernador civil y los concejales eran elegidos mediante el llamado sufragio orgánico, por cabezas de familia, organizaciones sindicales y otros concejales. Tras la aprobación de la Constitución Española de 1978, se garantiza la autonomía de los municipios y dejan de ser considerados meras corporaciones locales para ser gobiernos locales, reconociéndose su capacidad política más allá de la administrativa. Su gobierno y administración corresponde a los ayuntamientos, integrados por el alcalde y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. La democracia municipal de la Constitución Española del 78 llevó a las corporaciones locales a las elecciones del 3 de abril del 79, donde comenzó una nueva etapa en los municipios y donde en Guareña se asentó sobre esta base la primera corporación municipal democrática, que desafió con valentía y arduo trabajo la puesta en marcha de políticas que afrontarían las necesidades y retos que Guareña necesitaba. Es por ello que desde el Grupo Municipal Socialista queremos poner en valor el inicio del desarrollo democrático de Guareña, la labor afrontada por su corporación municipal, así como la predisposición del entendimiento entre todas las formaciones políticas para la consecución de los fines que perseguía el desarrollo social y económico de nuestro municipio. Por todo ello, proponemos para su discusión y aprobación, si procede, el siguiente acuerdo. En primer lugar, aprobar la propuesta de nombramiento de vecino distinguido de Guareña a la Corporación Municipal de Guareña del 79, el periodo comprendido entre el 79 y el 83. Paso, por tanto, a leer la propuesta de nombramiento, el informe que se adjunta en este expediente. Leo literal. Don José Luis Álvarez Monge, delegado de Educación, Cultura y Bienestar, en calidad de instructor del expediente designado por la Alcaldía, procede a llevar a cabo las actuaciones necesarias para acreditar documentalmente los méritos de la primera corporación municipal, el periodo comprendido, como hemos dicho anteriormente, del 79 al 83, quienes han sido propuestos para su nombramiento en bloque como vecino distinguido de la Villa de Guareña. En virtud de la anterior, presenta el siguiente informe. Realizadas todas las diligencias, consultas e investigaciones que se han considerado necesarias y oportunas para llevar a cabo la más rigurosa y completa evaluación de los méritos de la propuesta y tras haber mantenido conversaciones con diversas personas y entidades de la localidad de Guareña, con el fin de acreditar los méritos de los miembros que integraron la primera corporación municipal democrática tras la dictadura para su nombramiento conjunto como vecino distinguido de la Villa de Guareña, se estima oportuno señalar las siguientes consideraciones. Que la primera corporación municipal democrática de Guareña se constituyó el 19 de abril del 79, tras las primeras elecciones municipales celebradas el 3 de abril de ese mismo año, marcando un hito histórico en el municipio. Este periodo representó el inicio de una nueva etapa basada en los principios democráticos, la participación ciudadana y la reconstitución institucional después de la dictadura. Los concejales que conformaron este ayuntamiento asumieron el reto de gestionar un municipio con grandes carencias en infraestructuras y servicios básicos. Desde su toma de posesión, se comprometieron a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante la puesta en marcha de proyectos esenciales, consolidando la democracia local y sentando las bases del desarrollo futuro de Guareña. Por todo ello y en reconocimiento a su labor, se propone la concesión de la distinción Vecino Distinguido de la Villa de Guareña a la primera corporación municipal de Guareña del periodo 79-83, compuesto por los siguientes concejales: Fernando Fernández Mansilla, Ramón Monago Cerrato, Serafín Mansilla Ruiz, que en su caso fue sustituido por Marcelino García Morcillo, Vicente Rubio Serrano, Francisco Nieto López, Juan José Rebollo Núñez, Plácido Jeremías Rueda Cerrudo, Luis González Contreras, Alonso Eras Moreno, Eluterio González Rodríguez, Nicasio Sancho González, Antonio López Moreno y José María Pérez Mancha. De acuerdo con el capítulo 3, artículo 9 del Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Guareña, se contempla la figura de vecino distinguido para aquellas personas que se hayan destacado en su servicio y en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Bajo este marco normativo, se eleva la presente propuesta para reconocer a los miembros de la primera Corporación Municipal Democrática de Guareña como vecino distinguido por su labor fundamental en la consolidación de la democracia y el desarrollo del municipio. La Corporación Municipal de 1979 jugó un papel crucial en la consolidación de la democracia a nivel local, adoptando medidas fundamentales para la mejora del municipio. Su gestión estuvo caracterizada por una visión progresista que logró solventar carencias de infraestructuras y servicios públicos. Esta primera Corporación Municipal Democrática asumió su mandato en un contexto de enormes desafíos. Su compromiso con la democracia, el desarrollo local y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos justifican la concesión de esta distinción. Entre los méritos que fundamentan este reconocimiento destacan: en un primer bloque, compromiso con la democracia y la gobernabilidad. Fueron los primeros representantes elegidos democráticamente en Guareña tras la dictadura. Lideraron el proceso de transición política en el ámbito municipal. Defendieron la estabilidad democrática en momentos críticos, como el intento de golpe de Estado del 23 de febrero del 81, mostrando su firme apoyo a las instituciones democráticas. En un segundo bloque, referido a obras y mejoras para el municipio, infraestructuras básicas, aprobaron obras de necesidad urgente, priorizando la ejecución de obras esenciales para la localidad, abordando carencias históricas existentes en el municipio. Entre estas, destaca la pavimentación de calles, que hasta entonces eran de tierra, lo que suponía un problema tanto para el tránsito como era la salubridad. Además, se llevó a cabo la canalización de arroyos y la construcción de un colector, una obra crucial en aquel momento que permitió liberar el barrio de Hernán Cortés de las continuas inundaciones que afectaban a numerosos vecinos. También se aprobaron mejoras en el alcantarillado y la instalación de depósitos reguladores de agua. Y además, entre sus objetivos tuvo la necesidad de mejorar el suministro de agua en Guareña, promoviendo el inicio de una nueva captación de agua potable, garantizando un abastecimiento más eficiente y seguro para la población. En cuanto a la modernización de espacios municipales, también impulsaron proyectos para el desarrollo económico. Uno de los más relevantes fue la ampliación del matadero municipal y la mejora y acondicionamiento del mercado de abastos, un espacio clave para la economía local que permitió modernizar las instalaciones y ofrecer mejores condiciones tanto a comerciantes como a vecinos. En cuanto a seguridad y servicios públicos, en ese momento la policía local de Guareña no contaba con un vehículo propio, lo que limitaba su capacidad de respuesta ante posibles emergencias y su labor de vigilancia y protección ciudadana. Por este motivo, aprobaron la adquisición de un primer vehículo oficial para el cuerpo policial, un hito que marcó una mejora significativa en la seguridad del municipio. En cuanto a los avances en educación y cultura, iniciaron las gestiones para la homologación del Colegio Municipal de Bachillerato, un paso fundamental e imprescindible para que los alumnos de Guareña pudieran continuar sus estudios sin necesidad de desplazarse a otras localidades, ya que esta homologación fue la base luego sobre la que posteriormente se lograría la creación del Instituto de Enseñanza Media, un avance fundamental para lo que era el desarrollo educativo en aquel momento de la localidad. Promovieron la creación de la biblioteca municipal, la primera biblioteca municipal, dotando al municipio de un espacio donde los vecinos pudieran acceder, bueno, pues a libros, diferentes recursos y actividades culturales. En cuanto al desarrollo social y sanitario, llevaron a cabo la cesión de terrenos para la construcción de una unidad sanitaria local en la calle Santa María, garantizando servicios de salud accesibles para todos los ciudadanos. Promovieron la creación del hogar del pensionista, un espacio pensado para ofrecer a los vecinos que se jubilaban un lugar de encuentro, convivencia y desarrollo de actividades socioculturales, y ya que con esta iniciativa se les proporcionó un entorno adecuado para mejorar su calidad de vida. Y por último, un quinto bloque, compromiso con la mejora del empleo y la economía local, implementaron medidas para reducir el paro obrero y fomentar el desarrollo económico del municipio. Un hecho destacable es su trayectoria. Fue la defensa inquebrantable de la democracia en el periodo crítico de la historia de España, como lo demostraron al posicionarse firmemente contra el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, reafirmando su compromiso con el orden constitucional y las instituciones democráticas. La labor de la primera corporación municipal ya fue reconocida en el homenaje por el 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos, celebrados en Guareña. Con esta distinción se refuerza el reconocimiento institucional a su legado y contribución al pueblo de Guareña. Habiéndose cumplido tanto los procesos iniciales como las averiguaciones realizadas por la incoación de este expediente con lo establecido en el Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Guareña, publicado en el BOP, en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, número 177, de fecha viernes 16 de septiembre de 2016, y en particular con lo dispuesto en su artículo 9, que regula el nombramiento de vecino distinguido, se expone lo siguiente: que tras analizar los méritos, la trayectoria de la primera Corporación Municipal Democrática de Guareña, queda plenamente justificada la concesión del título de vecinos distinguidos de la Villa de Guareña a los concejales que la integraron. Su labor fue determinante en la consolidación de la democracia local, en la transformación del municipio, afrontando con determinación las carencias sociales de la época. Gracias a su esfuerzo y compromiso, Guareña experimentó avances en infraestructura, educación, sanidad, seguridad y bienestar social. Su trabajo no solo mejoró la calidad de vida de los vecinos, sino que también sentó las bases para el desarrollo del futuro municipio. Su firme defensa en las instituciones democráticas en momentos críticos, como el golpe de Estado del 81, reafirman aún más su legado de responsabilidad y servicio público. Por todo lo expuesto y en virtud, como he dicho anteriormente, del capítulo 3, artículo 9, se propone conceder en bloque el título de vecino distinguido de la Villa de Guareña a la primera Corporación Municipal Democrática en reconocimiento a su ejemplar dedicación, servicio y contribución al progreso del municipio. Este reconocimiento simboliza el agradecimiento del pueblo guareña a quienes, con esfuerzo y determinación, impulsaron una nueva etapa de desarrollo y consolidación democrática en el ámbito municipal. Y lo que es la parte propositiva, el segundo punto, que por parte de la Secretaría General de este Ayuntamiento se procede a dar cumplimiento efectivo de este acuerdo según el Reglamento Especial de Honores y Distinciones.
Toma la palabra, Pedro Romero.
Bien. Toda vez que ya se nos presenta un expediente instruido, he hecho en falta el informe de secretaría en el expediente. Con independencia del respeto personal que nos merecen los propuestos, y hablo en plural, grandes amigos, algunos de ellos, y con relaciones familiares otros, algunos ya no están entre nosotros. Con independencia, como digo, del esfuerzo y sacrificio personal y familiar que hacemos todos los que nos dedicamos a la política municipal, con independencia de que el mismo respeto me merece cualquier concejal de este ayuntamiento de las 11 legislaturas que los concejales de la primera legislatura, con independencia de que el informe que sustenta la petición suscrito por el concejal ni es riguroso ni evalúa ningún mérito, con independencia de que todos los representantes y concejales de esta corporación hemos sido elegidos democráticamente, no conozco a ningún concejal ni representante, ni tengo constancia de que alguno de los presentes o alguno de los nombrados en los últimos 46 años no haya sido elegido democráticamente. Con independencia de que los méritos se evalúan individualmente a título personal, la mención es vecino distinguido, nombramiento reservado a personas. y que el informe riguroso y la completa evaluación sea una simple y mera enumeración de actuaciones municipales, que era lo que tocaba. Actuaciones realizadas por la corporación en el ejercicio de sus acciones de gobierno, que corporación del año 79 al 83, y de que de este riguroso informe se limita a copiar los acuerdos plenarios del libro de actas municipales. Con independencia, como digo, que no considero la compra de un vehículo para la policía local, la ampliación del matadero, la creación de la biblioteca pública o la creación del hogar del pensionista un mérito a título personal, que es a lo que se refiere el nombramiento de vecino distinguido. Desconozco si los concejales del actual equipo gobierno socialista, en el ejercicio de sus funciones, no están realizando de manera habitual este tipo de actuaciones y si, por ejemplo, están negociando la paz en la guerra de Ucrania o con Calleja en el espacio, por ejemplo. Son actuaciones normales de la gestión municipal, gestionar lo público para satisfacer las necesidades de los vecinos. El mérito, la distinción, en general, retribuye por parte de una comunidad o sociedad la acción o acciones de uno de sus miembros a título personal, considerada como una obra digna de recompensa. Las decisiones ejecutadas como concejales corresponden y son propias de la gestión municipal, con independencia de la corporación de que se trate. Con este planteamiento que usted hace, tendríamos que hacer vecino distinguido a lo más de 143 concejales que han pasado por este ayuntamiento desde el año 1979. Van a faltar diplomas e insignias, estoy seguro. Y el informe y el planteamiento realizado me parecen una tomadura de pelo. Este es un asunto en el que nosotros, el Partido Popular, no vamos a dar la batalla, puesto, primero, porque es una batalla que ni quiero ni me interesa librar, y segundo, porque debemos saber distinguir y diferenciar. Este asunto no deja de ser una distracción de los verdaderos problemas que afectan a la institución, y el problema no es otro que usted y su forma de ejercerla como demócrata. Dicho esto, me voy a limitar a la normativa reguladora. Ese reglamento, señor alcalde, que usted denigra cuando el resto de los grupos de la oposición proponemos actuaciones de este tipo, ajustadas a la normativa, eso sí. Usted siempre rechaza las propuestas de este tipo diciendo que no lo regula el reglamento. ¿Me quiere decir usted, señor alcalde, qué artículo del reglamento soporta y da cobertura al acuerdo que usted presenta al Pleno? Se lo voy a decir yo, ninguno. Esta propuesta es ilegal y los acuerdos de las corporaciones locales, de los acuerdos de las corporaciones locales, son responsables aquellos que los aprueban favorablemente. ¿Cuáles son las circunstancias que, según el reglamento, el capítulo 3, artículos 9, 10 y 11, son determinantes para esta distinción, según el reglamento? A saber, el vecino, que no la corporación, cada vecino se ha distinguido de manera abnegada y relevante, estoy leyendo literalmente, en el salvamento de personas o que en situaciones de riesgo y confusión hayan prestado voluntaria y desinteresadamente cooperación con los servicios públicos. ¿Cuáles son los acreditados servicios extraordinarios y destacados prestados por cada vecino propuesto? 14, son 14. Por su celo, abnegación y sacrificio. Ninguno. Ninguno que haya usted detallado. ¿Qué propuestas relevantes a nivel local han realizado a título individual cada uno por el progreso de las ciencias, las artes, la cultura o las letras en el municipio? Esto es lo que dice el reglamento. ¿Qué ejemplar comportamiento se destaca a título individual para el resto de los conciudadanos de Guareña? Esto es lo que dice el reglamento. Según el artículo 10 de su reglamento, se limita la concesión de vecino distinguido a un máximo de 4 en un periodo de 4 años, esto es, uno por año, que coincide con la legislatura 79, 80, 81, 82, 2023, 24, 25, 26, 27, uno por año, no 14. ¿Puede decirme el riguroso y exhaustivo concejal cómo vamos a nombrar 14 vecinos distinguidos en un solo acto? Con independencia de que uno de los propuestos ya cuenta con esta distinción. ¿O es que usted, riguroso concejal, no ha tenido en cuenta su propuesta de vecino distinguido de fecha 30 de junio de 2021 a don Francisco Nieto López? Acta del Pleno de 29 de julio de 2021. Asunto segundo del orden del día. Propuesta de nombramiento de vecino distinguido de Guareña a don Francisco Nieto López. Expediente 1027-2021. Favorable. Tipo de votación ordinaria. A favor, 11. 8 PSOE, 3 Partido Popular. Abstenciones, Unidas por Guareña. En contra, 0. Mi querido amigo Paco, ¿pasará a partir de hoy a ser vecino redistinguido? No lo sé. No sé cómo se come esto. ¿Puede decirme, señor alcalde, por qué ya puestos no nombramos vecinos distinguidos a los más de 143 concejales que han formado parte de esta corporación en las últimas 11 legislaturas? Para finalizar, a la vista de que este acuerdo no requiere aprobación plenaria, no es competencia del Pleno, a la vista de que este acuerdo no precisa la instrucción de expediente previo, no precisa instrucción de expediente, a la vista de que la concesión del título de vecino distinguido es atribución suya, es competencia del alcalde presidente, a la vista de que en este ayuntamiento, desde que usted gobierna, lo que impera es el libre albedrío y las normas estatales, autonómicas, locales, reglamentos, ordenanzas, etcétera, se aplican en función de cómo se levante usted cada mañana, teniendo en cuenta lo que he comentado, señor alcalde, estamos aquí para hacer lo que los ciudadanos nos han comentado, que es ponerle coto a sus desvaríos. Este acuerdo es ilegal, con infracción de las normas de forma voluntaria y obscena. Este grupo político no va a participar de sus manejos antidemocráticos. Si las primeras elecciones municipales fueron en 1979, no tiene sentido homenajear, y hablo de homenajear porque estoy de acuerdo en que podíamos hacer algún tipo de acto, a estos concejales, a esa primera corporación hasta 2029. No tiene sentido hacerlo ahora, cuando se cumplen 46 años, vamos a hacerlo cuando se cumplan 50 años, en el 2029, yo no tengo ningún problema. Nosotros no tenemos ningún problema. Señor alcalde, retire este asunto del orden del día, nombre usted vecino distinguido a quien usted quiera, es su competencia, pero nómbralos a, pero nombre a todos los concejales que han pasado por este ayuntamiento desde 1979. Actúe con justicia, nómbrelos usted y, por supuesto, modifique el nombramiento, déjese asesorar por los técnicos, complete los expedientes, presente los informes de secretaría para dar cobertura legal a sus arbitrarias actuaciones. Muchas gracias.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Sí. Bien, yo lo veo desde otra óptica, por supuesto. Amén de que participé un poco, indirectamente fui candidato en una de las candidaturas de aquella época y no salí elegido porque iba muy abajo y sacamos 2. Pero me tocó vivir bastante todo el tema de política y el pueblo. Creo que se tienen más que merecido todos los que compusieron aquella corporación lo de vecino distinguido, que es casi que lo mínimo que se despacha. ¿Por qué? porque era una época muy difícil. Salíamos de una dictadura. El ayuntamiento apenas contaba con dinero y se hicieron muchas cosas. El pueblo era un lozal, todo lleno de barro, y excepto la calle grande, un poco, y poquito más, era todo tierra y barro. La gente estaba bastante, bastante exaltada. Recuerdo y conté una vez, porque era mi, digamos, mi trabajo político, en la Plaza de España, 970 personas, trabajadores, pidiéndole trabajo, sí o sí, al alcalde, y no había ni un céntimo. O sea, desde el primero hasta el último concejal, lucharon y sacaron adelante aquella corporación muchísimas cosas que necesitaba el pueblo. Otras no, porque ni les dio tiempo ni había dinero. Pero sí hicieron, como ha mencionado el concejal, pues el hogar del pensionista, reformaron el matadero, lo prepararon, lo decentaron para que sirviera para más cosas, y muchísimas cosas más que no me vienen ahora a la mente y no lo he traído escrito. Y creo que lo mínimo que se merecen aquella corporación, por los tiempos difíciles, por la presión que pasaron y los contratiempos que tuvieron, muchísimo, aparte del golpe de Estado, que se merecen esto y bastante algo más. Luego lo demás, pues bueno, no es lo mismo en aquella época que venía hoy ponerte aquí y tenemos una serie de dinero ahí a disposición para hacer cosas. Hay muchas cosas ya hechas, ya no hacen falta tanto, aunque siempre hacen falta bastante. Y bueno, es mucho más cómodo y más sencillo hoy. Yo creo que se merecen en conjunto todo esa distinción. O por lo menos ese reconocimiento. Distinción me suena un poco.
Luía, un segundo, señor Ángel, o me espero. Imagen. Seguimos. Perdone la interrupción. Continúe, señor Ángel Gómez Pérez. Continúe, señor Ángel Gómez Pérez.
Y en este aspecto, siguiendo un poco el tema, pues creo que se tiene más que merecido ese reconocimiento, amén de que, bueno, en los 50 años de democracia, pues se haga algún tipo de homenaje a todos aquellos que hayamos formado las corporaciones, y vale, pero creo que la primera corporación de Boleña lo tuvo muy complicado, muy difícil, porque ya lo digo, económicamente y en cuestión política era complicado seguir adelante, y sin embargo se salió, en mi opinión, que la viví bastante, con bastante acierto, ¿eh? Mi voto será favorable.
La palabra María Soledad Heras Mora.
El Grupo Municipal Socialista, consideramos igual que el Grupo Unidas por Guareña, supuso una época, ese momento supuso un hito para el pueblo de Guareña, como ya ha expresado el concejal, una etapa de enorme inestabilidad y de graves crisis, tanto sociales como económicas. Que un grupo de personas, con lo que se había estado viviendo en Guareña y al final en toda España, decidieran ponerse al frente de una candidatura y tomar las riendas de la gestión de un pueblo, pues consideramos que es digno de merecimiento. Es un expediente totalmente legal, no precisa informes de secretaría, puesto que estamos presentando una moción con una propuesta. Creo que estas personas en bloque, lo que son todos los concejales que ha puesto el concejal, son dignos, merecedores de este reconocimiento. Estoy de acuerdo en que todos los que pasamos por este salón plenario y por esta institución vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para el beneficio de nuestro pueblo, pero hay que reconocer que en aquel momento la situación no es como la que hay ahora, ni la hace 10 años, ni la de hace 20. Vuelvo a repetir que era una época de enorme convulsión política, de mucho miedo y de muchas necesidades. El nombramiento de los 143 concejales que habla el Partido Popular es que ya tuvimos un acto de celebración con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española. Acto que ustedes también fueron invitados y que estuvimos todos los que estamos aquí en esta corporación. Entonces, le recojo el guante, con 50 años podemos hacer otro acto y desde luego hacer ese reconocimiento a todos los hombres y mujeres que han pasado por estas corporaciones de este ayuntamiento y que al final han favorecido la sociedad, la economía y la cultura y un largo etcétera de nuestro pueblo. Nosotros vamos a votar a favor de la aprobación de la propuesta que hace el concejal de nombrar como vecino distinguido a la corporación en su conjunto como vecino distinguido por el merecimiento que consideramos que tiene. Votaremos a favor.
Sí, señor Romero.
No voy a repetir los argumentos que ya he desglosado ampliamente. Vamos a hacer un merecido homenaje a esta corporación con motivo de los 50 años en 2029, que es cuando procede. Este acto es ilegal, lo repito. No cumple los requisitos del reglamento. El reglamento distingue a personas. El nombramiento es vecino distinguido. A título personal, por méritos personales. No hay más que hablar. Y se nombran a 4 a lo largo de una legislatura, no a 14 en un acto. Con independencia de que uno de los propuestos ya tiene el título de vecino distinguido. No tengo nada más que añadir. Sí quiero añadir algo más, y en relación con el hecho que se ha producido anteriormente.
Señor Romero, céntrese en el orden del día. Señor Romero, que se centre en el orden del día.
¿Me va a impedir que grabe? Puedo grabar perfectamente, puedo hacer fotos. El reglamento nada dice. Repito, vamos a hacer un merecido homenaje a esta corporación con motivo de los 50 años. Este acto no tiene sentido, este reconocimiento no cumple el reglamento de honores y distinciones. Es un acuerdo ilegal. El reglamento habla de vecino distinguido, el orden del día habla de vecino distinguido. La corporación no es ningún vecino. El nombramiento es a título personal, por méritos personales.
No sé cómo. Toma la palabra el señor Ángel Gómez Pérez.
Sí. Una pequeña, gran anécdota que ocurrió en aquella época que se me ha pasado un poco. Hoy Guareña goza de una finca de casi 900 hectáreas, cosa que no tiene ningún pueblo en Extremadura, por muy grande que sea. De propiedad, donde, pues bueno, nos entran en las arcas municipales una gran cantidad de dinero y damos una gran cantidad de trabajo a los trabajadores del pueblo. Eso hoy por hoy no goza prácticamente ningún pueblo. Bueno, pues esta corporación, que parece que no tiene méritos ninguno, se la estaban repartiendo la finca una serie de agricultores de Santa Amalia. Porque la entendían que la tierra esa era para los colonos. Cuando se le había adjudicado en la Junta de Extremadura el, ¿cómo se llamaba entonces el que hacía las concentraciones? No me acuerdo. Y se le adjudicó al ayuntamiento, porque estaba en su término, lo mismo que hizo con otras varias más pequeñas en otros pueblos. Y gracias a esa corporación, entre ellos al alcalde, la Guardia Civil, Nicasio Sancho, Vicente Rubio, y no sé si había algún otro más, lo evitaron, cosa que hoy nosotros disfrutamos de esa gran finca. Si no hubiera sido por esa corporación, hoy Guareñas no tiene esa finca. No solo se merecen esa distinción, se merecen algo más.
Mire, señor, vea la posición del Partido Socialista, muy próxima a la del Grupo de Unidas por Guareña y seguramente muy próxima a algunos de los concejales que se encuentran, de las personas que han sido concejales aquí, en alguna legislatura. Por supuesto que se va a... En los 50 años habrá un reconocimiento en el cual usted por primera vez tendrá ese reconocimiento como concejal, puesto que hubo por el 40 aniversario y no pudo tomarlo porque aún recuerdo que no tomó posesión de concejal. Y será tendrá usted la oportunidad con 50 aniversario. Bueno, mire, podía haber buscado multitud de excusas para decir que no aprueba, que no lo aprueba, señor Romero. Que no lo aprueba, señor Romero. Pero mire, yo le voy a dar un dato y le voy a dar una fecha. Que seguramente a usted no sea conocedor, no, sino usted no sepa lo que pasaron aquella gente que estaban aquí sentados un 23 de febrero de 1981. Si usted supiera de la viva voz de aquellas personas que estaban aquí en bloque, esa corporación municipal de diferentes grupos políticos, y donde el principal objetivo de aquello era la unión entre todos, para que todo aquello no tomara el camino que parecía que iba a coger, hoy usted aquí no hubiera relatado, bueno, lo tengo aquí anotado, pero es que no merece la pena relatarlo. Claro que se va a hacer un acto de reconocimiento a esas personas, porque se lo merecen. Se lo merecen muy mucho. Tuve la suerte, tuve la oportunidad y tuve la suerte de coincidir aquí con la corporación municipal, con aquella corporación municipal, con los concejales de aquella corporación municipal, con casi todos, precisamente para pedir para el nombramiento del que usted habla, de Paco Nieto, como vecino distinguido. Estuve aquí reunidos con ellos. Desafortunadamente van faltando algunos de ellos. Van faltando. Alguien me dijo que los reconocimientos hay que hacerlos en vida, porque hay que reconocérselo y dárselo y entregárselo en sus propias manos. Y usted debería haber aprovechado esta ocasión para este reconocimiento y dejarse de que si 14 personas se está entregando un bloque, señor Romero. Efectivamente, yo podía haber, porque el reglamento así lo recoge mediante un real decreto de alcaldía, pero creo que esa corporación, la propuesta de nombramiento no debe de ir con un mero decreto de alcaldía, sino que debe de ir acompañada de una moción plenaria como esta. Estas 14 personas que formaron la primera corporación en democracia, después de una dictadura que no fue nada fácil, donde mucha gente pasaba hambre en nuestros pueblos, donde mucha gente cuando salía a las calles salía a pisar el barro, porque no había asfalto, no había cerados, no había absolutamente nada. En aquella corporación, para pasar de la calle Hernán Cortés a la calle El Pilar, había que pasar cruzando un puente. Fue esa corporación la que entubó aquello, la que empezó a crear la unión de un pueblo. Creo que más allá de este relato que usted ha planteado, usted debería de haber recapacitado, de recapacitar y repensar el voto. Pero veo que lo tiene muy premeditado. Bueno, cada uno allá en las decisiones que toma, porque no creo que esto sea una decisión de su grupo, creo que es una decisión suya. Pero bueno, vaya por delante el reconocimiento hacia esas personas. Usted, si así lo entiende, formará parte de ese acto de honor que se realizará para ese reconocimiento a todos ellos, por supuesto. Y reconoceremos a esta primera corporación municipal que este pueblo tanto les debe. Sin más, pasamos a la votación de este punto número 4. Que es la propuesta de nombramiento de vecino distinguido en bloque de Guareña la primera corporación municipal. Votos en contra, Partido Popular. Votos a favor, Unidas por Guareña, Partido Socialista, con lo cual queda aprobado dicho punto del orden del día. Pasamos a la moción del Grupo Municipal Unidas por Guareña, convenio de colaboración con el Obispado para aparcamiento de uso público de la llamada cerquilla de la calle San Gregorio. Toma la palabra el ponente de la moción, Ángel Gómez Pérez.
Bien, como te ha dicho, es una moción para hacer un convenio en colaboración con el Obispado para el aparcamiento de uso público de la llamada cerquilla, la de la calle San Gregorio. Las obras de la plataforma única están conllevando la eliminación de plazas de aparcamiento, es decir, lo que estamos haciendo en las calles y sobre todo en el centro, poniendo ese tipo de suelo, pues está conllevando quitar aparcamientos del centro, con lo cual hay una, digamos, malestar en ciertos comerciantes y gente que no puede aparcar en esa zona. Entonces, de ahí viene un poco, nace un poco la idea de esta moción. Esto supone un inconveniente a los residentes y a quienes tienen que desplazarse a la zona centro para realizar sus compras. Las últimas acciones llevadas a cabo de bolsas de aparcamiento, como es la antigua cerquilla donde estaba el antiguo cuartel de la Guardia Civil, y la más reciente en la calle Estacada, han aliviado algo la situación, pero no del todo, claro, porque seguimos haciendo más calles de las otras. Recientemente hemos tenido noticia por la prensa de que un convenio en colaboración entre el Obispado de Plasencia y la Diputación de Badajoz, donde han invertido 48.827 euros en la reparación de la iglesia de San Gregorio, no estaría mal firmar otro convenio de colaboración entre el Obispado de Plasencia y la Diputación de Badajoz, o en su caso el Ayuntamiento de Guareña, para que pueda beneficiarse todos los vecinos, se utilicen la llamada cerquilla de la calle San Gregorio como un aparcamiento público, como el de la Taona de la Callejilla. Hay que tener en cuenta que tanto este espacio como otros que tiene el Obispado de Plasencia no están pagando IBI urbano, por lo cual con este convenio el Obispado revertiría en el vencimiento de Guareña ese trato de favor que beneficia a toda la población. Por todo ello, sometemos a la consideración de este pleno realizar las gestiones oportunas para la firma de un convenio de colaboración entre el Obispado de Plasencia y la Diputación de Badajoz o el Ayuntamiento, por supuesto, para que la cerquilla de la calle San Gregorio, destinada a un aparcamiento público, el Ayuntamiento de Guareña o Diputación de Badajoz accedería al espacio para destinarle aparcamiento público, dado el gasto ocasionado para las arcas públicas, adecuar el espacio. El convenio sería firmado a muy largo plazo, por ejemplo, pues a 70 o 90 años. Por ello, por todo ello, Unidos por Guareña solicitamos el voto favorable de los corporativos. No sé si ha quedado alguna duda.
Perfectamente claro. Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
Estamos de acuerdo con la moción en lo siguiente. Las obras de la plataforma única están eliminando plazas de aparcamiento. Ahora bien, habría que introducir una matización. Eliminan todas las plazas de aparcamiento. Estamos de acuerdo que suponen un inconveniente para los residentes y los vecinos que se desplazan al centro a realizar sus compras. Había que incluir alguna matización añadida. Cada vez menos vecinos se desplazan al centro a realizar sus compras, puesto que el comercio en el centro prácticamente ha desaparecido. No estamos de acuerdo en otras cuestiones. La cerquilla es un inmueble urbano privado, propiedad de la iglesia en este caso. Se utiliza actualmente para aparcamiento del supermercado Día, supongo, lo desconozco, que por contrato de arrendamiento o por acuerdo privado entre las partes titulares de derechos. Supongo, y esto espero que se aclare a lo largo de este debate, por la concejala de Hacienda, que como inmueble urbano no afecto al culto, la moción contiene manifestaciones incorrectas. Está obligado al pago del IBI, porque es un bien que no está destinado a culto. Esos son los acuerdos Estado-Santa Sede y habría que corregirle. Y en este caso, pues, se debería haber comprobado cuánto paga y qué importe se le gira habitualmente, como obligación. Es obligatorio. Dicho lo cual, nosotros vamos a votar en contra, puesto que estos son cuestiones que afectan a la propiedad privada.
Toma la palabra, María Soledad Jera.
Bien, nosotros vamos a votar a favor de esta moción. Sí que en algunas ocasiones hemos tenido algunas conversaciones, pero no dejan de ser a través de forma verbal, con un antiguo párroco que estuvo aquí, y pero bueno, al final no llegamos a ningún acuerdo. Entonces, no obstante, vamos a votar a favor para que desde este ayuntamiento se haga de manera oficial la petición y que podamos llegar a un acuerdo. Es cierto que la obra de las plataformas únicas restan algunos aparcamientos, y es cierto también que se dan soluciones para que los vecinos puedan acceder al centro y que puedan venir a hacer sus compras o hacer sus gestiones administrativas, con lo cual mantiene viva nuestras plazas y nuestras calles. Y así se puede comprobar por cualquiera de los vecinos diariamente, cada vecino que evidentemente quiera verlo. Votaremos a favor y ojalá se consiga, y nosotros estaríamos dispuestos incluso a descentrar la zona que nos correspondiera para que los vecinos pudieran disfrutarlo de forma pública.
Señor Ángel Gómez Pérez.
Sí, bien. La verdad es que no entiendo a veces la postura de algunos grupos, cómo se quejan de que ya prácticamente no hay comercio y le vas dando solución y también te votan en contra. No lo entiendo, pero bueno, un poco es no por no, vale, por sistema. Creo que, no sé, la cuestión del IBI está puesta en la moción porque antes no se pagaba, no sé si ahora, no tengo conocimiento de ello, pero es un poco, la cuestión del IBI es un poco como medida un poco de presión a la hora de hacer un convenio. Hombre, si ustedes no están pagando IBI, ¿por qué nos favorecen también? ¿Que es un espacio privado? Evidentemente. ¿Privado, privado? No, porque los fieles, ¿qué pasa? No cuentan. ¿Quiénes son los propietarios? ¿Jesucristo? ¿El Papa? Creo que es el pueblo entero los dueños. Siempre ha sido así, pero bueno, usted dice que no, no. Y bueno, por lo demás, agradezco al Grupo Socialista de que lo haya entendido bien. Nada más.
Toma la palabra, Pedro Romero Gómez.
Bien, yo creo que nuestra intervención y nuestra postura, la postura del Grupo Partido Popular, ha quedado clara. No sé qué más tengo que aclarar. Estoy hablando de cuestiones y de negocios privados. Los negocios privados se sustancian, muy bien, se sustancian entre las partes, y que yo sepa, si se abre una negociación y se llega a un acuerdo con una entidad privada que es propietario o no, o sea, los vecinos son propietarios de los bienes comunales. No me veo yo propietario de esa zona. Yo, por lo menos, no tengo nada ahí. Los acuerdos privados se sustancian entre las partes. Y no entiendo que se pretenda condicionar actuaciones que yo creo que ya pueden contar con algún tipo de limitación, porque yo, hasta donde conozco, eso se está utilizando por una entidad comercial para aparcamiento, que supongo que tendrá un contrato. No sé si existe un contrato, cuál es la duración del contrato, cuál es el tipo de contrato. Son cuestiones que, como desconozco, no me voy a pronunciar.
Eso es posterior.
¿Cómo posterior? ¿Será previo? Si hay un contrato, ¿será previo a esta actuación? Que no me voy a pronunciar sobre una cuestión que no me compete.
El señor Ángel Gómez Pérez, ya cierra usted ya.
No, es un poco aclarar que el tema de privado o no privado, O sea, esos espacios son privados de la Iglesia y son suyos. Que a la hora de recibir 49.000 euros para arreglar la Iglesia, coño, es público. ¿En qué quedamos?
Que no lo sé.
¿En qué quedamos? ¿Es público, es privado, es del pueblo, de quién es? No sé, ¿quién pone el dinero para los arreglos de la Iglesia?
Pide una nota simple, a mí que me cuesta.
Ya. Nada más, pues está...
Bueno, antes de someter a votación el punto del convenio entre el obispado y el aparcamiento de la el uso de la público de la cerquilla de San Gregorio, una vez aprobado, Ángel, se lo enviaremos a la diócesis, al arzobispado de la diócesis de Plasencia. Sí que es cierto que tuvimos conversaciones hace... No me acuerdo si fue hace... Estamos en 2025, puede ser 2020, 21. No puedo ajustar la fecha, pero en torno a esa fecha. Para una propuesta precisamente de aparcamiento, y fue con la diócesis, con los aparcamientos del Inter. Bueno, al final no hubo acuerdo, porque se quedaba un espacio, al final, bueno, se reducían los espacios y no conseguimos llegar a un acuerdo. Sí que le digo que la moción se la enviaremos, le mandaremos una propuesta de convenio, una propuesta de convenio no, le mandaremos una propuesta para ver si hay interés por su parte. Si es así, pues bueno, ya nos reunimos los tres grupos políticos, ya vamos viendo si hay intencionalidad por la parte de la archidiócesis en buscar, transformarlo en aparcamiento, si la archidiócesis lo acepta, por lo menos la propuesta de querer entender llegar a un acuerdo, ¿vale? Bueno, lo sometemos a votación. Moción del Grupo Municipal Unidas por Gualeña, convenio de colaboración con el Obispado para aparcamiento y uso público de la llamada cerquilla de la calle San Gregorio. Votos en contra, Grupo Popular. Votos a favor, Partido Socialista Unidas por Gualeña, con lo cual queda aprobado. Pasamos así al punto número 6, que es moción del Grupo Municipal de Unidas por Gualeña, plantación de árboles y su apadrinamiento. Toma la palabra el ponente de la moción, Ángel Gómez Pérez.
Bien. La moción va un poco, digamos, enfocada a mi entender, a la dejadez que hay un poco en el plan, digamos, de arboladas y zonas verdes del pueblo. Todos sabemos que la parte de acá del pantano, pues bueno, se empezó muy bien, todo replantado, todo puesto, y se nos ha dejado de secar por abandono. Entonces, un poco me ha movido ese tema, ¿no? Y dice lo siguiente: la presencia de arbolados en las poblaciones supone un gran beneficio para las personas. Los árboles eliminan el CO2 y emiten oxígeno como consiguiente beneficio para el medio ambiente. También en el aspecto visual y embellecimiento de las poblaciones supone un beneficio para quienes paseen por las distintas zonas del pueblo, como para quienes nos visitan. Cualquier persona o viajero que llegue a una población y es recibida por una gran presencia de zonas verdes y ajardinadas, supone un gran impacto visual agradable al visitante, que le hace tener buena impresión de la localidad. A lo largo de los años se han llegado a realizar campañas de plantaciones de árboles por parte del ayuntamiento y la colaboración de escolares, como se hicieron en la década de los años 20 del siglo pasado, durante los años de la Segunda República. En esa época se plantaron árboles al borde de la carretera de Oliva, de Mérida, de la estación, sobre todo, que muchos, bueno, quizás algunos jóvenes no, pero había una serie grandísima de Morales y de aquella época, y en el Cerrillo de San Ginés. En estos momentos podemos observar a nuestro pueblo cómo hay zonas que se han plantado de árboles y gran parte de ellos se han perdido, que es lo que comentaba antes. Estas dos zonas son el pantano de San Roque y la colada del camino Curro, que va paralela a la carretera de la estación. De haber crecido estos árboles en estas dos zonas, en la cantidad estaríamos viendo lo agradable que sería pasear o caminar en esta zona. La colada del Camino Curro sería en la actualidad o en poco tiempo un camino arbolado que es transitado por muchos vecinos dando sus paseos. Por todo ello sometemos la consideración al pleno siguiente las cuestiones. Solicitar a los viveros de la Diputación o Junta de Extremadura, quien los tenga, plantones de árboles para plantarlos en estas dos zonas, sobre todo. Solicitar el asesoramiento de las especies arbóreas que sean las más adecuadas para estos espacios, entendiendo a las características propias de cada zona y suelo de cada una de ellas. Realizar una campaña de apadrina un árbol con los niños, con los centros escolares, para que así como asociaciones, colectivos de vecinos puedan participar para que, digamos, se respeten más y se cuiden más. De hecho, lo hacen varios pueblos por ahí, como sabéis. Esta campaña de apadrina un árbol conlleva que la persona que plante un árbol la apadrine y le cuide en los primeros años hasta que éste crezca por sí mismo. Por todo ello, Unidos por Bolonia solicita el voto favorable de los corporativos para que esto se lleve a cabo.
La palabra, Pedro Romero Gómez.
Bien, en relación con las manifestaciones del portavoz, decir que, bueno, nosotros decimos que no muchas veces. Decimos que no porque no admitimos condiciones y cuando los argumentos no nos convencen o cuando las propuestas no cumplen las normas, pues tenemos que decir que no. Simplemente, ciñéndome a la moción, es una moción happy, flower, bucólica.
¿Puedo hablar en castigo, por favor?
Una moción simpática, una moción agradable, simpática, y ya está. Bueno, me resulta simpático que se recuerde el interés floral de la Segunda República. Estoy de acuerdo con el planteamiento y vamos a votar a favor.
Ha llegado la tercera moción para que vote a favor, señor Romero. Toma la palabra María Soledad Jera.
Por parte del Grupo Municipal Socialista vamos a votar también a favor de la moción. La solicitud de los viveros de Diputación se hace con carácter anual y también se han llevado a cabo campañas con escolares. Hace, creo recordar, dos años aproximadamente o tres, se hizo una campaña con alumnos y alumnas del Instituto Eugenio Fruto. Se llamaba la campaña Plántate y aparte de unas charlas que se realizaron con la importancia de la vegetación respecto al cambio climático, pues también se pidieron unas plantas a Diputación para que los propios escolares la plantaran. Este año también estamos colaborando con un proyecto del instituto que es de reforestación. Y bueno, nos pidieron colaboración y estamos también con ellos. Y de hecho creo que lo hicieron ayer, no, hoy es jueves, no, esta mañana. Y ahora mismo hace unos días, creo que me corrige el concejal de jardines, hemos recibido también las plantas ya de Diputación para los árboles que se han ido secando por diversos motivos, heladas o cualquier cosa en la zona de Ala de Pantano, pues también para replantarla. Hay muchos que están verdes, pero hay también muchos que están secos y se están cambiando. No obstante, que apoyamos esta moción y realizaremos pues la campaña esta que subraya y ya está, pues estamos a favor.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Bien, un poco a colación de todo esto viene de que sí, se pueden haber secado muchos árboles por mil cuestiones, pero ha habido mucha dejadez. Y iba a hacer una pregunta, pero lo voy un poco, digamos, a aprovechar, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid. El año pasado presenté una moción para una compuerta del pantano, que costaba unos 42 o 43.000 euros, y qué buena ocasión hubiéramos tenido si se hubiera llevado a cabo, y está aprobada por unanimidad. Este año hubiera sido propio para que hubiéramos llenado el pantano hasta donde hubiéramos querido. Y tener agua precisamente para toda esa zona. Verás cómo nos hubieran secado si lo hubiéramos hecho bien. Y luego, un poco, sí, ahí deja de, porque llevo varios días yendo a otras cuestiones y pasando por el camino del Molino Curro, o sea, por la carretera de la estación, y hay árboles sin podar. Los pocos que quedan, sobre todo allí arrimado a la estación, que tienen los asientos alrededor, están sin podar, y las ramas, es que no se ven ni los asientos. Ahí sombrear, nadie se puede sentar, a no ser que te arañes entre las ramas, claro. Entonces, es cuidar un poco lo poco que tenemos y reparar lo que está mal, simplemente. Y bueno, agradezco vuestro voto a favor y espero que se lleve a cabo poquito antes que la compuerta del pantano.
Señor Romero, no sé si desea un segundo turno de intervención.
Estaba con este asunto, que sí, que no voy a votar que no. No vamos a votar que
no. Pues antes de someterlo a votación, varias conversaciones que hemos tenido previamente, y que me corrija el concejal de Parques y Jardines, José Carlos, si me equivoco, se está atendiendo a esas plantaciones, que el problema que hay es el mal suelo que hay. Los eucaliptos dejaron un mal suelo y hay zonas pues que no la planta no consigue arrancar. No es porque haya falta de riego, porque hay riego automatizado, se le está abonando, pero el suelo no está acompañando. Entonces, bueno, pues quizás haya que buscar una solución. Era un pequeño aporte, ¿vale? Lo sometemos a votación, el punto número 6, moción de Grupo Municipal de Unidas por Guareña, plantación de árboles y su apadrinamiento. Votos a favor, se aprueba por unanimidad por parte de todos los corporativos. Pasamos al punto número 7, que es moción del Grupo Municipal Popular, modificación de las bases específicas con convocatorias reguladoras de la concesión de ayudas económicas para el fomento de la natalidad en el municipio de Guareña, correspondiente al ejercicio 2025. No sé si la palabra la toma Miguel Ángel o la toma Pedro Romero. La toma Miguel Ángel, que era el ponente, que es el quien ha registrado la moción. Toma la palabra.
Bueno, buenas tardes, gracias, señor alcalde. Decía usted antes que nos ha costado 3 mociones votar a favor. 18 o 20 lleva este grupo presentado en esta legislatura y todavía no le he visto votar a favor de una moción del PP. A ver si esta es la primera. Creo que va a ser la primera, estoy convencido. Bueno, hemos traído esta moción porque una vez que hemos evaluado, también porque hemos recibido algunas propuestas también de los vecinos, ¿vale? Una vez que hemos visto las bases que se han publicado en la web del ayuntamiento, no sabemos si se ha publicado ya en el boletín de la provincia, la verdad, no lo hemos comprobado, ¿vale? Pero hemos visto algunas cosas que, si bien podrían ser objeto de debate, de que cada grupo pudiera apostar por alguna, hay otras que entiendo que yo creo que debe ser algún error y estoy convencido de que se van a modificar, y por eso le decía que estoy convencido de que lo van a hacer. Como coincidimos en que el descenso de la natalidad es un problema que afecta a toda España, sobre todo en las zonas despobladas, y que además últimamente se ha convertido en un problema, incluso hasta la hora de incluso escolarizar a niños, porque ha habido años con natalidad muy baja. Yo creo que estamos todos los grupos de acuerdo en que hay que hacer una apuesta por favorecer esa natalidad. En consecuencia, una vez que hemos comprobado las bases, pues ustedes apuestan por una ayuda de 300 euros que sube, además, respecto a años anteriores, y lo vemos bien. Nosotros apostamos incluso por incrementarlo un poco más, si pudiera ser en vez de 300, 500 euros. Sabemos que la partida que hay son 12.000 euros, y no sé si todos los años se ha agotado o no. Seguramente la concejal de Hacienda nos pueda ilustrar sobre ello. En cualquier caso, también proponemos que si no se agotara, en vez de destinarla a otras cuestiones o a remanentes de tesorería, pues se hiciera un reparto entre esas personas, ¿vale? Luego también hay algo que nos choca, y es el hecho de que ese exceso de intervencionismo que este ayuntamiento habitualmente tiene y es y que choca con la libertad de elección de la familia, y es el hecho de que solamente se pueda ejercer esa ayuda o se pueda gastar esa ayuda en determinado negocio, que son farmacias, parafarmacias y tiendas de puricultura, cuando hay otros negocios locales que también ofrecen productos para recién nacidos. Y a lo mejor hay una familia en la que dice, oye, yo las necesidades de farmacia las tengo cubiertas y prefiero destinarlo en otro objeto. Entonces, nosotros, como somos un partido que además cree en la libertad de la familia, y por ello pedimos que eso también se modifique. Luego hay una cosa en las bases que yo entiendo que es un error, que es el plazo de solicitud. Es decir, que cuando se habla de que el plazo de solicitud será un mes a partir de la publicación en el boletín oficial, entiendo que eso es un error y creo que eso se deberá modificar, porque si no, claro, el que vaya a tener un niño en septiembre, y si el plazo de solicitud es en marzo, no puede solicitarlo en marzo porque el hecho no se ha producido. Entonces entiendo que eso se va a modificar y por eso también lo solicitamos, ¿vale? Luego, también es verdad que hay documentos que se piden que los genera el propio ayuntamiento. Entonces, no entendemos que tenga que ser las familias que tengan que aportar. Yo creo que yo creo que todos los partidos estamos de acuerdo en ese exceso de burocracia. Es decir, vamos a intentar facilitarle las cosas a las familias y hay certificados que puede emitir el propio ayuntamiento que no es necesario que las familias tengan que venir a pedirla. Si está en posesión del ayuntamiento, pues se hace. Algo que también nos ha chocado mucho, y esto sí que es una cuestión que nos ha llegado por parte de determinadas personas que pueden ser beneficiarias de la ayuda, es la exigencia de que se tenga que autorizar al ayuntamiento a que se difunda la imagen del menor en el programa de festejo municipal. Nosotros registramos la moción que choca frontalmente con la Constitución española. Y además con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, por cierto. Protección de datos que dice que las sesiones de pleno son públicas y se pueden grabar. Se pueden grabar. Y no. Bueno, pues antes no ha dicho eso, que no se podían grabar, se pueden grabar. Entonces, eso sí que lo rechazamos de pleno. Y además le traslado que esto es una exigencia que nos han trasladado en la calle, ¿vale? Es decir, por aceptar una subvención no tienes que autorizar. Debería ser de una forma libre. Y luego también el plazo que se otorga a la propia administración, ¿no? Es decir, si tienes un mes para registrar la solicitud, porque después el ayuntamiento se concede 3 meses para concederlo, cuando son 4 papeles que eso se comprueba rápido, ¿no? Por tanto, yo le voy a hacer la parte propositiva. Primero es elevar la cuantía a 500 euros, en vez de los 300 que actualmente viene, y si no se agotara dicha partida, repartir el sobrante entre los beneficiarios de las ayudas de ese año, permitir que el destino de la ayuda sea de libre elección por las propias familias beneficiarias, modificar el plazo para la solicitud, que está abierta todo el año, reducir el plazo de 3 meses a 1 mes que se otorga a la propia administración para resolver la solicitud, reducir la documentación que se exige a los solicitantes y, por último ya, eliminar esa exigencia que le decía antes de aceptar la autorización para la difusión de la imagen del menor en el programa de festejo municipal. Con todo ello, pues yo solicito el voto favorable al resto del grupo. Nada, gracias.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Sí, bien. Creo que sí, que está bien. Lo que digamos, premiar un poco, incentivar la natalidad. Pero creo que le faltan algunos pequeños detalles que cambiar. ¿Por qué? A mi entender, yo creo que se le debería de dar este dinero, pero en función un poco a las declaraciones de la renta, para que sean, digamos, beneficiados aquellas personas que peor lo estén pasando. No obstante, pienso que, digamos, debería de marcarse un porcentaje mínimo y premiar un poco a aquella gente que lo esté pasando peor. Por lo demás, lo veo bien y lo voy a aprobar.
Toma la palabra María Soledad Jera.
El Grupo Municipal Socialista la vamos a aprobar en parte. Quiero hacer una serie de aclaraciones, sobre todo lo que ha expuesto en este caso, el que actúa como portavoz del Grupo Popular, respecto al destino, sí que están establecidos el destino de productos de farmacia para farmacia y puricultura, por considerarlo como más necesario en la primera etapa del recién nacido. Para otro tipo de gastos, es que ahí también utilizamos los bonos consumo, entonces creemos que un poco lo que hace es repartir también entre todas las tiendas, pero sí que consideramos que incluso vacunas para los recién nacidos también, esta vacuna que se pueden pagar también entra dentro de lo que se puede adquirir a través del cheque este. Respecto a la convocatoria, está abierta todo el año, independientemente si creo yo que a lo mejor da un poco de lugar a mala interpretación, pero como vamos a modificar las bases, lo vamos a poner más claro. Se puede solicitar desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, o sea que aquí el interventor puede corroborarlo, que todas las solicitudes que se han hecho a lo largo de todo el año es una convocatoria abierta y se solicita... Que pueda dar a que no está bien expresado o a equívoco, no hay ningún problema, lo modificamos y lo hacemos. Lo de la difusión de imagen lo retiramos, o sea, vamos, se va a modificar la base, eso se va a retirar, ha habido un error y lo vamos a modificar. El plazo de resolver el 3 meses, eso viene por ley, la ley de procedimiento. El plazo máximo para resolver será de 3 meses. Evidentemente no se agota en ningún momento porque las solicitudes, por desgracia, no son muchas y entonces se van resolviendo, pero que es el plazo máximo que se establece dentro de las bases de convocatorias. De hecho, creo que en la base de la ayuda a la natalidad de la Junta de Extremadura también establece ese plazo máximo de 3 meses para resolver. La documentación, los certificados de empadronamiento, eso lo sacamos nosotros. O sea, que eso es obvio, lo único que tiene que presentar el solicitante es un folio donde viene los datos, nombre, apellido, teléfono, tal, 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 evidentemente el libro de familia y el DNI. Entonces, eso es lo único que tiene que aportar. No hay un exceso de documentación porque no es necesario. Simplemente pues hay que justificar, evidentemente, que hay un nacimiento. Y nada, nosotros el tema de la cuantía la vamos a elevar a 500 euros. A ver, esto viendo también las ayudas a la natalidad de la Junta de Extremadura, que también son 500 euros, es la misma cantidad, lo que sí establece que solamente para aquellas poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Y bueno, pues creemos que en este caso nuestro municipio no va a ser menos que otras poblaciones. Entonces, donde no quiere la Junta llegar a estas poblaciones que también tienen tienen esas necesidades, que también tienen esas dificultades de natalidad, de que hay un decrecimiento, ¿no?, de la población. Bueno, pues en este caso nuestra población, que está en menos de 10.000 habitantes y tiene esas necesidades, pues donde no quiere llegar la Junta, pues llegaremos nosotros. Ya de paso, le digo, que ya que estáis aquí, intentéis de aprobar las ayudas a la natalidad para esas poblaciones de más de 3.000 habitantes y que se incluyan las entidades locales menores, que también son poblaciones que tienen muchas dificultades y muchos problemas de despoblación. Entonces, bueno, pues que no se les excluya en las convocatorias de la Junta de Extremadura, se ha excluido a las entidades locales menores. Entonces, pues nos gustaría que aprovechando que estamos hablando de estas ayudas, que se considere no solamente a las poblaciones de menos de 3.000 habitantes, sino de más de 3.000 habitantes y que además se incluyan a las entidades locales menores. Por lo cual, habiendo aclarado todos los puntos, creo que los puntos que se van a tratar, o sea, los acuerdos que se van a llevar aquí es aumentar la cuantía a los 500 euros por solicitud, habilitar el crédito oportuno, porque en torno, aproximadamente son unos 40 nacimientos los que se vienen produciendo al año, a veces más, menos no suelen ser, pero aproximadamente eso. Entonces no hay crédito suficiente y en este caso, pues desde por parte de intervención se hagan las modificaciones de crédito para dotar el crédito presupuestario y modificación de las bases de la convocatoria. Hay que cambiar las bases para la cuantía, pues ya introducimos las modificaciones de las que estamos hablando, tanto con la interpretación de los plazos y eso, ¿vale?
Tomo la palabra Miguel Ángel Nieto.
Qué alegría, estoy emocionado, de verdad. No lo sabía, pero me lo imaginaba que iban a votar a favor y no serán capaces de votar en contra. Qué alegría. Le cojo el guante, trasladamos la propuesta a la Junta de Extremadura. Si bien también es verdad que la Junta de Extremadura es la única que apoya, la Diputación no lo hace. Fíjese que podía hacerlo también, lo tiene cerquita, que podía hacerlo, ¿no? La Diputación también podía hacer, a lo mejor, oye, pues los municipios de mayores de 3.000 habitantes, vamos a hacerlo desde la Diputación, ¿ves? Que no sea la Junta. Pero bueno, lo vamos a trasladar también. Pero, bueno, pero todo se puede hablar, todo se puede hablar. Si no hubieran aprobado los presupuestos, a lo mejor se podría. Pero, bueno, yo la verdad que era una moción muy propositiva y ya se lo he explicado además en la exposición, que recogía el guante de alguna sugerencia que me habían hecho los vecinos. Lo que sí, que no sea solamente para este año, es decir, que se mantengan estas condiciones en lo sucesivo, incluso si podemos seguir avanzando hacia ello. Y señor Gómez Pérez, muchas gracias, de vez en cuando nos ponemos de acuerdo. Lo que pasa que yo le entiendo el tema de la renta, lo que pasa que si primero hay que tener un poquito de o claro el objeto de lo que se persigue, ¿no? Si es el fomento de la natalidad o el fomento de la natalidad, la renta más baja o la renta media. Si pretendemos el fomento de la natalidad, la renta no tiene nada que ver. Otra cosa es que usted proponga que se le dé mayor cantidad a quien menos renta tenga y menor cantidad a quien más tenga. Pero si el objeto que se persigue es el fomento de la natalidad, las rentas altas, las rentas medias, las rentas bajas, pueden fomentar esa natalidad. Entonces, es solamente esa aclaración, ¿vale? Pero yo le agradezco su voto, igual que el del Partido Socialista, estoy emocionado, ya se lo digo. Y nada más, muchas gracias.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Sí, un poco respondiendo a Miguel Ángel. Todos sabemos que el problema de la natalidad va en función a la economía. Hoy es muy caro criar un crío, una cría, y entonces pues el pueblo o la gente se retrae. No se puede disparar algo que no puede llegar, ¿no? Entonces está bien, por eso lo apruebo. Pero mi pequeña apunte va en función a que, bueno, hay gente que no tiene esos problemas económicos para criar dos o tres críos. Pero hay mucha gente que sí tiene muchos problemas y eso económicamente lo agrava mucho más. Entonces, bueno, pues si incentivamos un poquito más a quien más problemas tiene, igual a lo mejor tiene más. Era la intención, nada más, hermano.
Votaremos a favor. Se somete a votación la moción del Grupo Municipal Popular, que tiene como título modificación de las bases específicas con convocatorias reguladoras de la concesión de ayudas económicas para fomento de la natalidad en el municipio de Guareña correspondiente al ejercicio 2025. Voto a favor, se aprueba por unanimidad por todos los corporativos, con lo cual queda aprobado. Pasamos así ya a las actividades de control, de acción de cuentas, las resoluciones adoptadas por la alcaldía y los concejales que ostentan delegación de competencia hacia la celebración de la última sesión plenaria ordinaria. Toma la palabra Manuel Caro, secretario del Ayuntamiento.
¿No se da cumplida la obligación de dar cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y por las concejalías delegadas?
Pasamos a ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta por parte de los corporativos? Por parte de Ángel Gómez Pérez. Bueno, Pedro Romero, toma la palabra. Pedro Romero.
Bien, yo es un poco con la situación de las calles. Estamos viendo últimamente de que se está parcheando de nuevo, sobre todo las calles de la zona este del pueblo, y ya se hizo el año pasado y se han vuelto a reventar. ¿No cree usted que es un ruego? ¿No cree usted que sería mejor utilizar de las peores que estén una o dos calles y hacerlas enteras y no parchear para que el año que viene otra vez lo mismo? Y hombre, si estamos viendo que el centro del pueblo, donde viven los más poderosos económicamente, se les arregla tan bien y tal, yo creo que la zona aquella también, si se le asfalta de nuevo, quedaría mejor y nos ahorraríamos un año, dos o tres calles, las que sean necesarias. El otro año, otras dos o tres, pero dentro de cuatro o cinco años estarían todas perfectas. Y no que así, pues bueno, bache tras bache y bache tras bache. Eso no es una solución, a mi entender. Nada más.
Recogido, por supuesto, Ángel Gómez Pérez. La cuestión muchas veces de que la cesión de los terrenos, del terreno, cuando se produce un bache, se produce en muchas de las ocasiones por lo que hay debajo, por las tuberías de saneamiento, a veces tuberías de abastecimiento, se produce deformaciones en el vial. Es decir, lo que vemos arriba es un reflejo de lo que está ocurriendo abajo. Con lo cual, no solamente es echar una capa de asfalto, que se puede echar una capa de asfalto. El problema es que esa capa de asfalto que se eche duraría meses, un año, o año y poco a lo sumo. Es decir, que dentro del plan estratégico, por supuesto, va, como no puede ser de otra forma, no solamente el plan de asfaltado, sino el arreglo y acondicionamiento de los viales, arreglando el saneamiento y el abastecimiento. O sea, que yo le recojo el guante, entiendo, sí, le entiendo perfectamente lo que me está comentando, lo entiendo, vamos, le puedo poner ejemplo de muchos y de hasta en la puerta de donde yo vivo. O sea, que le puedo, que sepa. Cuénteme, señor Ángel Gómez Pérez, venga.
El Camino Gamero sufre un tránsito fuera de lo normal, porque son 70, 80 camiones de Inquiva los que todos los días pasan para uno y para el otro, y se revienta todo porque van con unos pesos fuera de lo normal, ¿no? Pero hay, por ejemplo, la calle del Arroyo, el final de la calle del Arroyo, con todos los esquebrajamientos que se han hecho en la calle, que va el coche, creo que se le podía echar una mínima capita para igualarlo todo y quedaría perfecta, no para un año, para muchos años. Seguro que para muchos años, porque lo que estamos viendo, el bacheado, pues claro, por donde está cortado, al año siguiente se va yendo y te lo vuelve a descubrir otra vez. Nada más.
Completamente de acuerdo. Señor Pedro Romero.
Tengo una pregunta y un ruego. La pregunta es la siguiente. Señor alcalde, ¿nos puede explicar qué ha ocurrido con el plan estratégico de subvenciones dictaminado en la comisión celebrada el pasado lunes y que no se ha incluido en la presente sesión plenaria? Bueno, el ruego es el siguiente. Somos una corporación democrática, ha quedado palmario hoy, herederos del esfuerzo de todos los que nos han precedido, que voy a rogar al señor alcalde que controle sus impulsos y no impida a los concejales el ejercicio de sus derechos. La jurisprudencia establece que debe reconocerse el derecho de los concejales a grabar las sesiones plenarias y a su difusión a través de Internet o redes sociales, teniendo en cuenta el carácter público de dichas sesiones. Con la lógica excepción del carácter secreto del debate y votación de los asuntos que así se han declarado y proceda legalmente. Y que los mismos actúan en ejercicio de los derechos fundamentales que nos reconocen el artículo 20 y 23 de la Constitución Española. No resulta admisible condicionar, como ha hecho usted, tal ejercicio a una previa autorización o impedirlo directamente, como ha hecho usted, ni a una petición anterior que puedan formular aquello. La jurisprudencia incluye en la libertad de expresión e información tanto la actuación de grabación como la difusión en directo de los plenos, estando ambas acciones sujetas a los mismos límites. No existe tampoco limitación en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es un ruego, contrólese y deje a los concejales que ejerzan libremente sus derechos. Muchas gracias.
Señor Romero, le agradezco su recomendación, pero haga la suya. Hágala ese ruego, pero haga lo suyo. Haga lo suyo de principio a fin. No solamente controlar los impulsos hacia el presidente de esta corporación, al presidente de este ayuntamiento, sino hacia los restos de miembros de la corporación. Como es habitual en usted leer el articulado de una forma sesgada o leerlo de forma parcial, no voy a entrar en debate porque no es ahora el momento y no es un punto del orden del día, ni creo que haya que entrar mucho en profundidad, pero usted debe distinguir tres cosas. Uno, no es lo mismo la grabación en audio que una grabación audiovisual, y tenga en cuenta la autorización de la difusión. Tenga en cuenta la autorización de la difusión porque usted no puede difundir datos sin autorización. Es ahí donde está el quid de la cuestión. Y creo que usted no se ha dirigido al ROF, no lo sé, porque ya le digo que es muy dado y muy habitual en usted leer el primer artículo que se encuentra en Internet para leerlo aquí en público e intentar sembrar jurisprudencia. Entonces, como entenderá, no voy a abrir el debate aquí porque creo que esto le corresponde y además en temas jurídicos le corresponde a los técnicos de este ayuntamiento, pero tenga bien por seguro que sus dudas le serán resueltas más pronto que tarde. Sin más, pasamos a informes de alcaldía, porque la portavocía la ha ejercido ya. ¿Sí? ¿No? Sí, lo puede hacer cuando tiene abierto el espacio, no puede hacer el ruego una vez que se haya acabado. Estoy cerrando la sesión, señor Miguel Ángel Nieto. Señor Miguel Ángel Nieto, verá, usted más que nadie conoce el procedimiento. Conoce el procedimiento y los ruegos se hace una, es habitual en usted, mire, es habitual en usted pedir la palabra una vez que ya ha acabado el turno de intervenciones de los grupos políticos cuando está cerrando el debate de la alcaldía. Lo pide, remítase a los anteriores plenos. Lo pide usted una vez que se ha acabado su turno de intervención. Con lo cual, yo entiendo que usted tenga un ruego, pero ese ruego seguramente no le tuviera de ahora, le tuviera anteriormente. Le tuviera de antes del turno de intervención de esta alcaldía, ¿verdad? No sé por qué espera y por qué viene siendo habitual esperar al turno de intervención del alcalde que encierra el punto. No sé si es una estrategia, no sé si es una forma de actuar, pero entienda que debe de cambiar su postura en el siguiente pleno. Por supuesto, le voy a conceder la palabra en su ruego y también le ruego que en las próximas sesiones plenarias pida su turno de intervención en su turno de intervención.
Gracias, señor alcalde. No es ninguna estrategia, ninguna. Los ruegos los puede hacer cualquier concejal, no solamente los portavoces de los grupos. También estaría en su obligación de preguntar al resto de concejales si tienen algún ruego o alguna pregunta, no directamente darlo por hecho. ¿Estamos de acuerdo? Vale, no es ninguna estrategia, no somos todo el mundo tan mal pensado. Y sí, la traía de tiempo A y también porque nos ha llegado a través de los vecinos. Ahora que van a hacer obras en el Parque Sajinés, creo, tengo entendido que van a colocar una pérgola y por fin van a cambiar el tema de las piedras, que llevamos y han votado en contra varias veces a mociones de este grupo. La posibilidad de intentar hacer una especie de acerado desde lo que es la calle hacia la zona de juegos infantiles y lo que es el kiosco, con el fin de que llevamos un mes en el que ha llovido mucho y actualmente llevamos 4 días de que ya los niños pueden jugar, pero si pisas te llenas de barro. Entonces, aprovechando que se va a hacer obra, proponemos que se haga un acerado tal y como nos lo han transmitido. Y ahora sí, ya no tengo ningún ruego ni ninguna pregunta.
Y así puedo cerrar. Venga, señora Ángel Gómez, pero vamos a restablecer el debate. Vamos a abrir otro. Estamos en ruegos y preguntas. Reabrimos ruegos y preguntas. Pero no ningún punto tratado anteriormente para profundizar más en un tema. Es otro punto
una
aparte.
Pequeña duda.
Venga, vamos a ello.
He estado 14 años en esta corporación y siempre vio en ruegos y preguntas también las preguntas del público. ¿Por qué en esta corporación no? ¿Cómo?
Cuando termine el pleno, después del pleno no pueden hablar público.
En ruegos y preguntas, en ruegos primero es la corporación y luego el público.
Sí. Señor Romero, otro, no toma la palabra. ¿Algún, antes de cerrar, algún otro miembro de la corporación quiere tomar la palabra? Venga, me traslada que ningún miembro de la corporación quiere tomar la palabra. Voy a cerrar el punto de ruegos y preguntas. A ver, con respecto a la pregunta del de la obra del parque. Están haciendo obra, le cuento un poco. La obra la está llevando a cabo Diputación de Badajoz a través del presupuesto participativo. Hubo una propuesta de la comarca donde había una serie de intervenciones en prácticamente todos los municipios de la comarca, menores de 20.000, a excepción de Santa Amalia. Y a nosotros, a Guareña, le correspondía la colocación de la pérgola y una pista multideporte.
¿Qué es la que va en las piedras ahí?
Que es donde van las piedras que comenta Miguel Ángel. Con respecto a el ruego que comenta del acceso al centro. Creo que este ruego que me corría el concejal de obra, se ha hecho esa solicitud esta semana, ¿puede ser? Se ha hecho la semana pasada. Lo estamos estudiando. Estamos estudiando por una cuestión. Por diversas cuestiones técnicas cuestiones técnicas más bien, ¿vale? No es que nos opongamos como corporación municipal. A usted, igual que a nosotros, nos ha llegado la petición y nos hacemos eco de ella. Nos hacemos eco por las dos vías, tanto por el peticionario de sociedad civil y como usted, como miembro de la corporación local. Bueno, vamos al punto número 10, informaciones de alcaldía, muy breve. Se ha aprobado el impacto ambiental del tramo Torre Frenera Santa Amalia, que comunicará esto para la zona nuestra de Guareña. Vendrá muy bien, ¿por qué? Porque va a comunicar con la carretera que conocemos como la Lanzadera, que está en fase de convenio a día de hoy entre las tres administraciones, Confederación, Diputación de Badajoz y Junta de Extremadura. Será para el pueblo de Guareña, será una vía de desarrollo impresionante, será un nivel de comunicación que nos colocará en un pueblo en un ambiente de primer ámbito de desarrollo. Avanzan las obras del centro sociosanitario. Ya han estado aquí la empresa adjudicataria también del Teatro Victoria Esperanza, que en breve, que me corrija el secretario si...
El día 10 empiezan
las obras. Con respecto a la parada del Alto Zano y parada, está en fase, me parece que se ha evaluado la propuesta técnica. Y con respecto, creo que ya lo hablamos aquí en esta corporación, fue presentado el proyecto de la cubierta del Turuñuelo. Es una cubierta, la mayor cubierta de España para un yacimiento arqueológico. Está financiada por la Junta de Extremadura. Será una de las mayores inversiones que haya en materia de yacimientos arqueológicos. La fase de ejecución me parece que son 12 meses, ¿no? 12 meses, con lo cual esperemos que a lo largo del año que viene ya no es solamente la ejecución de la obra, sino que pueda ser visible. Y están ustedes invitados, es que me corrija el concejal de Bienestar Social si me equivoco y el concejal de Obra. Pero la fase de adaptación, del centro de mayores de Guareña, la recepción de obras está prevista para después de Semana Santa. Con lo cual, cuando se proceda a la recepción de las obras, me gustaría que toda la corporación fuéramos a visitar la recepción de las obras, porque nos han llegado algunas imágenes de los técnicos que están yendo a la obra. Y está quedando muy bien. Entonces les recomiendo que cuando llegue el momento, que si hagamos una visita en conjunto por todos los grupos. Sin más, pasen ustedes un buen fin de semana y un buen viernes.